Hola, este es nuestro nuevo episodio de Ballet Podcast. Esta es nuestra tercera parte de tres episodios dedicados a varones en la danza. El día de hoy abordaremos tips para maestros y alumnos varones. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Bilitzen y este es nuestro séptimo episodio de Ballet Podcast. Quiero agradecer el día de hoy a todos los que han dedicado unos minutos a escuchar este podcast. Este fin de semana llegamos a nuestras primeras 500 reproducciones del podcast y eso nos llena de felicidad. Muchas gracias. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompaña es el Ballet Real de la Noche. El Ballet Real de la Noche se estrenó el 23 de febrero de 1653. La decoración por Torelli y el diseño del vestuario no se sabe si Henry de Guise o de Beauborn. La composición música es colectiva. Se dice que es de Cambefort, Boisset, Lambert, Molière, Bertrand, Maxwell, aunque muchas veces le es atribuido a Jean-Baptiste Lully, puesto que él fue nombrado el compositor del rey varios días después. El Ballet Real de la Noche es un espectáculo donde los compositores, vestuaristas, coreógrafos de Francia tienen la tarea de representar en la escena la gloria y el poder de una monarquía. Tiene 45 entradas y 4 piezas. La representación se iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana, culminando con el ascenso del sol, donde Luis XIV, el rey bailarín, disfrazado de Apolo, en un momento alegórico, simbolizaba el esplendor de la Francia del gran siglo. Les voy a leer un poco sobre un libro, Cómo acercarse a la danza, de Alberto Dalal. No hay un modo único, exclusivo de enfrentarse a la danza. No lo hay para ninguna forma de arte. Hay infinito, innumerables maneras de establecer una relación siempre cambiante, siempre sorpresiva. Que fresca, natural o artificiosa, espontánea o erudita, se autoseñala plena, profunda, total. Pero hay una manera aconsejable de acercarse a la danza. Acercarse implica cierta precaución, tiento, preparación, más bien, poseer una información básica que permita tomar en cuenta algunos aspectos de la danza que, por esenciales, auxiliarán al espectador en su acercamiento, o mejor, su acercamiento. Sin embargo, como termina por aconsejar este libro, cuando sobrevenga el enfrentamiento, por así decirlo, la situación de tú y yo, con la experiencia dancística, el espectador debe olvidarse de todo, archivar o más bien echar por delante, diluidos en la sustancia de la expectación, todos los conocimientos y datos adquiridos en torno a la danza y a la pieza que tiene enfrente. Le será grato y gratificante vivir la danza sin contrapisas, electrovibraciones o guías. Y vivirá mucho. El verdadero enfrentamiento con la obra que ejecutan los danzantes ante su vista y ante su propio cuerpo, el del espectador. Será esta una experiencia a la vez orgánica e intelectual, sensitiva y regocijante. Impresionante. De otro tema del mismo libro, la danza clásica. Denominamos danza clásica a la modalidad europea surgida y asentada de manera codificada durante el siglo XVII. Como hemos visto, ningún género, ningún tipo de danza se haya alejado de la cultura del cuerpo. Y en el caso de la danza clásica, los vínculos entre las danzas populares, ya exteriores, ya teatrales, y los medios de la nobleza inclinados a ejercer la actividad dancística resultan amplios y notables. La primera pieza considerada como producto hecho y derecho de la danza clásica es el Triunfo del Amor, llevada al escenario por el coreógrafo Charles-Louis Bouchon, con música de Lully, en 1681. Pero la conformación del código clásico ocupa todo un siglo atrás, a partir de que la reina Catalina de Medici, esposa italiana del rey de Francia, Enrique II, organiza la presentación del Ballet Comique de la Reine, en 1581. Montaje del maestro de música y danza, Baltasar de Bujolux, originalmente llamado Baltasarini di Belioso, también italiano. El asentamiento de la técnica clásica fue lento y largo. Posee muchos antecedentes en las danzas populares, principalmente campesinas, de Europa Central, Inglaterra y España, surgidas y practicadas durante la última Edad Media. Asimismo, se localizan algunos de sus elementos en los espectáculos trashumantes de los actores y comediantes profesionales, quienes, además de presentarse en instalaciones abiertas o cerradas, eran requeridos para organizar los números de baile, pantomima y teatro durante las festividades religiosas y civiles, fenómenos cruciales para el surgimiento de los ejercicios de danza codificados. Resultan ser el encumbramiento y el reconocimiento de los maestros de danza como especialistas, coreógrafos, bailarines, profesores. Algunos de ellos, proceso común al iniciarse el Renacimiento, tendrán aspiraciones académicas y en sus pueblos y ciudades de origen organizarán pequeñas escuelas. El primer manual europeo de danza apareció publicado desde 1416 y lleva el rimbombante título Sobre el arte de danzar y dirigir coros. Su autor fue Domenico de Piacenza. Yo aquí quiero agregar, Domenico hace un tratado de la danza en donde estipula tres puntos muy importantes: misura, memoria y compartimiento de terreno. Seguimos. Pero también tiene gran influencia los juegos, malabares y las combinaciones de los trozos, brincos y piruetas provenientes de diversos lugares como Turquía, España, considerando la enorme expansión del Imperio Español, América y el Caribe y África. El origen cortesano de la danza radica en el hecho de que se trataba de divertir o entretener a la nobleza con prácticas dancísticas accesibles. La danza era una diversión programada, atractiva y fina. Requería de disciplina y atención, como la esgrima. En la corte francesa se organizaban mascaradas, pantomimas y bailes que exigían la presencia de maestros y coreógrafos, coordinadores de celebraciones palaciegas o de significaciones que armonizaron con las demandas de los jóvenes nobles y de los inquietos monarcas. Luis XIV fue hábil practicante de danzas y a él se debe la organización de una Real Academia de Danza, muy cercana al establecimiento definitivo de la técnica clásica. Aquí yo quiero agregar que Luis XIV utilizaba la danza como un medio para mostrar su poder. Aquí les dejo un poquito sobre este libro, Cómo acercarse a la danza, de Alberto Dalal. Para maestros que dan clase a varones. 1. Saber que a los varones se les acerca de una manera distinta que a las mujeres, aunque trabajen juntos. 2. Los varones son diferentes físicamente, en su estructura muscular. O sea, las fibras musculares son células que componen los músculos y tienen la habilidad de contraerse y relajarse en respuesta a los mensajes de nuestro sistema nervioso central. Cada músculo, el cuádriceps, el gemelo, lo que sea, contienen fibras musculares de tres tipos. Uno de contracción lenta, uno de contracción moderadamente rápida y otros de contracción rápida. En general, los músculos esqueléticos de los hombres son más grandes, así como el cuádriceps, Entonces poseen un mayor área proporcional de las fibras musculares rápidas. Es por eso que los hombres son normalmente más fuertes y más veloces que las mujeres. Ahora, la estructura esquelética. La diferencia general entre los esqueletos masculinos y femeninos se puede observar en sus extremidades. No sé, el brazo, el húmero, el cúbito, el radio, son huesos más gruesos y largos en los hombros. No sé, las falanges, que son los huesos que componen los dedos, también son más grandes. Por eso la mayoría de los hombres tienen manos más grandes que las mujeres. Lo mismo ocurre con los miembros inferiores. Las diferencias en los esqueletos masculinos y femeninos se deben en parte a las hormonas que afectan el desarrollo de los huesos. La testosterona es la principal influencia que moldea los huesos de los hombres, mientras que el estrógeno tiene un efecto mayor sobre el desarrollo óseo de las mujeres. En conclusión, las mujeres dejan de crecer a los 18 años y los hombres siguen creciendo hasta los 21 años. Hay tres diferentes tipos de cuerpo masculino. El primero, el conejo, son un tipo de cuerpo más delgado, pero más elástico. Esto se le llama el ectomorfo. El lobo y el león. El lobo es más firme, más estético, con espalda amplia, son rápidos, son ágiles. Los leones son un poco más maduros, más cuadrados, pero también son más tiesos. Esto se le llama mesoformo. O el oso, que son más grandes, un poquito más gorditos, más pesados. Ese se le llama endomorfo. Entonces, dependiendo de la estructura que tenga cada varón, hay que sacarle provecho. Número 3, el cerebro. Tenemos que encontrar las condiciones para mejorar en cada varón. Los varones son un poco menos precisos, tal vez un poco menos sensibles, musicales. Y muy importante, regularmente no se les puede dar indicaciones que se dicen multitask. Hay que dar indicación precisa una por una. Hay que buscar analogías, no sé, de animales, de situaciones, para que ellos puedan encontrar y relacionar. Número 4, lo psicológico y emocional. Cuando recibes varones, el acercamiento de la enseñanza se enfoca diferente al de las mujeres. Aquí tengo un consejo de Miss Tita Ortega. Trata de que saquen sus emociones, siempre respetando. Viendo las expresiones de su rostro y de expresión de su cuerpo, y sientes sus vibraciones o su estado de ánimo en el salón, les ayudas a sacar esa emoción, a veces puede ser agresividad o alguna otra emoción no muy buena, y esto les va a ayudar mucho. Número 5, tipo de trabajo. Los pies de los varones son más tiesos, así que hay que trabajarlos mucho, articulando, no sé, con raíces y apuntar mucho el pie, muchos tendus. Los muslos, el cuádriceps es vital para los varones, para tener fuerza, para saltar, para girar. Entonces, no sé, desde hacer gran pliés lentos, ejercicios aparte con posiciones muy bajas como cuartas, saltos a distintos niveles, distintas velocidades. También tienen que tener más agilidad. Y muy importante, el trabajo de la colocación de la pelvis es de suma importancia para el balance entre la extremidad inferior y superior. La espalda, el abdomen y los brazos. Hay que darles ejercicios para fortalecerlo. Solo piensa que después los varones van a cargar bailarinas. Entonces necesitamos ejercicios aparte. Flexibilidad. Las articulaciones de los varones regularmente son más rígidas. Hay que trabajar la flexibilidad. Yo sugiero que hagan un plan específico de acondicionamiento físico especial para varones, donde incluyan también ejercicios aeróbicos. Número 6. A los varones les cuesta medir sus extremidades. Entonces hay que hacer ejercicios de propiocepción. Esto es la capacidad que tenemos para saber dónde estamos. Entonces, no sé, desde hacer balance en raise y cerrar los ojos, o no sé, poner una línea, ¿no? Y decir, ¿en cuántos pasos voy a llegar a la línea? O también ellos tienden a chocar, a bailar encima de alguien, se les mete. Entonces hay que aprender a usar el espacio. No sé, si tienen niños más pequeños, se me ocurre así el juego del stop, ¿no? Donde en 3 pasos te voy a pisar y ya conquistaste X país, ¿no? Número 7. Calidad de movimiento y estilo, la proyección. Solo piensen, la dinámica es esta energía constante que lleva a cada movimiento. Entonces, hay que enseñarles a transformar la energía y a cómo la van a ir usando para cada movimiento. Normalmente, los hombres no se expresan, no usan mucho las emociones. Entonces, hay que hacer ejercicios de expresión, ayudarlos con ejercicios, el uso de los ojos, no sé, analogías, o decirles es como X animal, un cuento, una película, caricaturas, luchadores. También tener referentes. Este es un triángulo, ¿no? Entonces, un triángulo en línea es el coreógrafo o maestro, la otra es el bailarín y la otra es el diálogo de comunicación. La comunicación es muy importante. Hay que crear este vínculo donde la comunicación sea el hilo conductor entre el coreógrafo o el maestro y el bailarín. Número 8. Retos. Los varones son muy competitivos. Hay que hacer retos y hacer ahora más giros, un brinco más difícil, trucos como les llamamos. Número 9. Hay que buscar un lazo con la familia. Ojalá se pueda esta comunicación para que les demos la confianza a los familiares, que es algo que les está ayudando a los varones. Puedan escuchar el episodio pasado donde especifico sobre los padres de familia. Número 10. Si los varones llegaron ahí a tu clase, es porque dejaron muchos prejuicios, paradigmas, es porque de verdad les gusta. Aprovechen este momento. Ellos se van a dejar guiar y tú busca tocar su corazón. Te deseo mucha suerte. Les recuerdo, la música del día de hoy fue el Ballet Real de la Noche. El día de hoy quiero agradecer a Miss John, Miss Tito Ortega y Ricardo Calderón, que me apoyaron con mucha información para desarrollar este tema, y a todos mis amigos, colegas y familiares que día a día me dan sugerencias para la realización de este podcast. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.